Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Teología en Contexto, en medio de una experiencia mundial donde las pasiones están encendidas porque se está desarrollando lo que es el Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Así que te haces una idea en qué época de nuestra historia estamos aquí realizando este encuentro junto con docentes del Campus IBA que nos acompañan en la mesa de trabajo hoy. Y hablando de todo lo que el Mundial está generando, podemos seguro avisar y comentar de que la gente está apasionada. ¿Cómo despierta en la persona el campeonato de la Copa Mundial diferentes reacciones? Pero bueno, ¿cómo y en qué manera eso afecta hoy nuestro contenido y nuestro desarrollo? Lo vamos aquí a discutir con el director Dieter Giesprech, el director del Campus IBA, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Dieter?
Muchas gracias, Edgar, por esa oportunidad, por este espacio. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Obedira. Realmente un privilegio poder conversar y también analizar un poco a base de lo que está sucediendo, lo que está moviendo a la gente y conectarlo un poco con lo que la Biblia nos enseña sobre la pasión. Entonces, sí, queremos ver si podemos conectar esas vivencias de una manera saludable.
¿Las pasiones despiertan emociones o las emociones despiertan las pasiones? ¿Cómo uno podría decirlo?
Sí, es buena pregunta, sí. Y ahí ya tenemos una pista. O sea, la pregunta sería también más fundamental. ¿Pasión consiste solamente en emoción? ¿O qué pasa cuando hay situaciones donde las emociones están muy por debajo? Pues eso significa que ya también se apagó la pasión. Pero bueno, tal vez comenzamos un poco con la pasión muy, muy amplia que estamos observando en estos tiempos, en esas semanas del Mundial. Aunque yo no soy deportista por nada y no me pregunten nada sobre detalles del fútbol. Pero sí se puede observar también, claro, miré algunos partidos también con los estudiantes cuando Paraguay jugaba ahí juntos en el Campus IBA.
Y aunque mirando, no te guste mucho el fútbol, pero seguro que te apasionaba también el entusiasmo de todos.
Por supuesto, se encendió la pasión.
Exacto.
La emoción. Y es notable, ¿verdad? Observar un poco la gente, las camisetas en esto. hicieron gran negocio con las camisetas de la Albirroja.
Seguro.
En esos tiempos. También lo que me impactó bastante, justo hace 2-3 días vi en las redes sociales el ejemplo de Noruega cuando su equipo volvió y cómo fue recibido con una pasión y emoción, pero no solamente de algunas personas, sino de multitudes. O sea, se está hablando ahí de 100,000 aficionados que llenaron las calles de Oslo para dar bienvenida al equipo. Y después, bueno, recibieron a su selección como si hubiera ganado el Mundial.
Cierto, y venían de ello ya de haber ser eliminado.
Sí, sí, así es. Pero era un logro muy grande porque la primera participación noruega en un Mundial desde 1998. Y bueno, los 100,000 aficionados llenaron las calles de Oslo y también los jugadores fueron recibidos oficialmente, personalmente por el rey Harald el V y toda la familia real. Y más todavía, y eso me impactó realmente ver en las redes, hicieron en un momento esta última Viking Row, lo que ellos lo llaman así, era el característico cántico y el movimiento de remar.
Exacto.
Que identifica la afición noruega. ¿Y quién dirigía ese Viking Row? El príncipe heredero Hakon, junto con los jugadores.
Bien.
Y entonces decenas de miles de aficionados haciendo este movimiento juntos. Eso sí, ahí se percibe pasión, ¿verdad?
Exacto.
Pasión colectiva inclusive, ¿verdad? Mm-hmm. Y que es realmente es muy, muy impresionante. Y también en nuestro país, cuando volvió la Albirroja, fueron recibidos por el presidente, por una multitud ahí.
Inclusive en tempranas horas de la madrugada
era,
sí. Y ahí estábamos esperando que llegue nuestra selección, ¿verdad?
Sí, creo que a las 5 de la madrugada, sí, algo así.
Sí.
Y es más, también en última hora ese domingo apareció un titular que dice: la emoción albirroja trascendió las canchas. Uh-huh. Y ahora forma parte del paisaje citadino.
Mira.
O sea, el arte, las obras de arte, por ejemplo, donde se pintan los jugadores o algunas escenas, por ejemplo, en el viaducto o bajo el viaducto de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, ahí vemos los héroes, nuestros héroes, Gil, Canale y Alfaro, otros, ahí en muy grandes, muy coloridos. Y
grandes
bueno,
murales.
Sí, claro. Y eso expresa una emoción muy fuerte. Y la pregunta es, ¿qué es detrás de esta pasión del fútbol? ¿Qué es lo que realmente mueve a la gente, a las multitudes? Ni que hablar de todos los recursos que se usan estos en esos tiempos.
El tiempo que se invierte para atender esa pasión.
A sí mismo. Yo creo que algo tiene que ver con identidad, porque el fútbol de un país, de una nación, el equipo de fútbol de una nación crea identidad. También esa esperanza, la nueva oportunidad de cada partido y la tensión hasta el final, donde pueden cambiar cosas y muy sorpresivas a veces. Por ejemplo, pensando en los penales, en el juego con
los resultados inciertos, pero que despiertan toda la emoción del momento.
Y después, la comunidad, en el sentido de que por 90 minutos todos estamos bien unidos en una sola cosa.
Mm.
Y el que hace otra cosa es considerado como, bueno, asociarlo, no sé qué cosa.
pero ¿por qué te parece, profesor, por qué el fútbol en este caso despierta tanta pasión en la sociedad?
Y bueno, sí, creo que estos ideales de luchar, de perseverar, de disciplinarse, de sacrificarse,
de dar todo en la cancha,
esto realmente, y son valores muy positivos. O sea, realmente también en nuestro entorno, en nuestro contexto, donde muchas veces sentimos cierta frustración porque no avanza, tenemos dificultades, frustraciones, ahí ver un equipo que está luchando, que está dando todo su esfuerzo, bueno, esto es realmente notable. Claro, el deporte sí o sí, para muchas personas, ya que es algo muy dinámico, divertido, entonces también es fácil encender las emociones por eso, ¿verdad?
¿Y te parece que eso revela algo respecto al corazón del ser humano?
Por supuesto que revela algo, que revela que el ser humano busca, anhela tener una causa por la cual vale la pena luchar, sudar, sacrificarse, disciplinarse, ¿sí? Buscamos algo por lo cual vale la pena invertir nuestra energía, nuestra fuerza, ¿verdad?
Hasta inclusive uno puede recordar que uno de los partidos ya se dio medianoche. Eso no fue ningún impedimento para que la gente esté atento al resultado, al juego, hasta el final.
Así es.
Sí. Inclusive con marcadores adversos, ahí estaban todos pendientes de que eso dé vuelta en algún momento.
Ahora, el problema, o sea, la realidad es que muchas veces esto es un momento. Pero la pregunta es, cuando se observa mi vida en cotidiana, ¿dónde está la pasión? Los momentos especiales y después se van otra vez y se apaga lentamente el fuego. Pero ¿qué es lo que realmente me mueve, me motiva, me hace vivir con sacrificio, invertir mi tiempo, mis dones, y pero también que no solamente invertir, sino que me trae también una satisfacción tan profunda que sigo luchando por esta causa. Uh-huh. Ahí ya vamos un poco más profundos y creo que hoy queremos verlo un poco con el ejemplo de Pablo en la carta de los Filipenses, donde en Filipenses 3 Pablo habla de que habla de su origen, habla de su formación religiosa, de sus logros, de su prestigio. Todo eso pueden ser motivos de pasión, de prestigio, de tener algo que yo puedo presentar, ¿verdad? Y Pablo se consideraba como una persona exitosa dentro del judaísmo de su época. Había trabajado duramente para adquirir cierto capital espiritual dentro de su religión.
Un nivel de liderazgo de religioso también.
Muy, ¿no? Muy alto y muy competente. Pero después vino este encuentro con el Jesús resucitado camino a Damasco. Y ahí cambia completamente el sistema de valores de Pablo a partir de este momento. No en el sentido que lo que fue hasta ahora ya no tiene ningún sentido, pero tiene un sentido diferente. Eso vamos a ver enseguida, pero te pido si nos puedes leer una parte de este testimonio de Pablo en Filipenses 3, 7 al 11.
Perfecto. Dice así estos versículos que me estás pidiendo. Y dice, sí, pero, dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia de valor, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de entre los muertos.
Bueno, esas son palabras, un testimonio que Pablo describe desde su prisión. Y donde se siente muy encerrado en lo que era su pasión, pero la pasión no se apagó.
No parece estar deprimido.
No, no. Y lo interesante es que justamente él está comparando un poco todo lo que mencionamos, su origen, su formación religiosa, lo que menciona en los versículos anteriores, todo su capital espiritual dentro del judaísmo. Él lo menciona y dice que esto era mi valor, pero después de Cristo esto tiene otro valor. Claro, él menciona ahí también, inclusive habla de basura, pero en el sentido de, no en el sentido de que esto
algo despreciable,
no, que porque él usó toda su formación en el judaísmo para su misión, que después vivió después de Damasco. Él usó todos sus conocimientos adquiridos, pero el valor que la tradición judía tenía cambió y él reconoció que muchas cosas en esta tradición eran muy cuestionables. Por ejemplo, ganarse la propia justicia con méritos, que no es posible. Se puede usar una metáfora para explicar esto, este concepto de pérdida y de valor nuevo por conocer a Cristo. Se puede decir una persona que colecciona monedas. ¿Sí? Hay tiene este hobby que coleccionan las monedas y tienen todo ya coleccionado ahí. Cada moneda es muy valiosa.
Sí.
Al buscar monedas y de repente encuentran un tesoro, pero que es un tesoro, no solamente una moneda, sino mucho más valioso.
La historia que tiene detrás.
Sí, pero digo que de repente él se encuentra, una persona que está buscando monedas, de repente se encuentra con un tesoro, tal vez una joya muy, muy valiosa. Entonces, en comparación con este tesoro, las monedas que él había coleccionado no tienen un valor estimativo o comparable, ¿verdad?
Exacto.
Y en ese sentido Pablo está hablando, no está diciendo que esas monedas ya no existen más, pero el valor cambió. El valor cambió completamente. Y esto también podemos decir en el sentido de cuando hablamos del fútbol o del deporte o de otras pasiones que muchas veces en círculos evangélicos se dice mundanas. Son monedas y tienen su lugar.
Tienen su valor específico.
Por supuesto que sí. Y también el deporte es muy saludable, no solamente en lo físico, también en aprender muchos hábitos sociales y disciplina y todas esas cosas. Pero pero no tiene este mismo valor que el tesoro de conocer a Cristo.
¿Qué es lo que le pasó a Pablo después de conocer a Jesucristo?
Así
su
mismo.
Encuentro con Cristo le dio un valor aún mayor a ese encuentro o el resultado de ese encuentro.
Así es, y esto se manifiesta justamente en esta situación en la cárcel, donde imaginémonos un Pablo que quiere llegar hasta España con el Evangelio y tiene toda la pasión y el fuego y ahora está encerrado. Y se pregunta por qué, y se pregunta qué sentido tiene todo esto de estar encerrado ahora, pero escribe una carta a una iglesia donde menciona permanentemente el gozo.
Sí, en medio del sufrimiento.
En medio del sufrimiento.
Es increíble.
Y eso tiene que ver con el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo significa no solamente que yo haya aceptado el Evangelio, sino que en este momento donde yo acepto el Evangelio y la salvación por medio de Cristo, soy parte de una comunidad, de un pueblo que tiene futuro. Y cuando me encierran en la cárcel, dice Pablo, ustedes, en primer lugar, la cárcel se convierte en mi campo misionero. Y eso justamente es lo que sucedió. Él fue un testigo tan fiel al Evangelio en esa situación adversa que personas en su entorno, los guardias y también los superiores que tenían que
acompañar. Y otros presos.
Sí, y otros presos, de repente se conectaron con el Evangelio. Entonces su misión no terminó, a pesar de esa situación difícil. Pero no solamente esto. Él dice también en Filipenses, en los primeros dos capítulos, yo ahora veo que ustedes hacen lo que yo no puedo hacer. Ustedes están en libertad. Ustedes pueden seguir con evangelizando. Y ustedes, y eso me pone tan, me llena de tanta gratitud que el Evangelio corre. También, aunque yo esté en esa situación, el Evangelio corre. Excelente. Porque Dios tiene un pueblo. Y yo soy parte de esto. Yo oro por ustedes, yo les escribo, les animo y esto me alegra mi corazón. Y ahí vemos ya que la pasión de Pablo, y hablando de qué es lo que me apasiona, no depende de circunstancias, sino es justamente al revés. Cuando Cristo es mi tesoro más valioso, cada circunstancia se transforma en una oportunidad. Y eso es totalmente diferente a lo que normalmente definimos como pasión muy emotiva. Cuando se apagan las emociones o cuando alguien me cuestiona, mis emociones se van abajo y mi pasión desaparece. Entonces es una pasión que solamente está basado en emociones.
Sí, emociones circunstanciales.
Así mismo, así mismo.
¿Y nosotros qué podemos así aprender para nuestra vida cotidiana de un Pablo?
Bueno, tal vez una Sí, pasamos por situaciones muchas veces muy adversas, ¿sí? Vivimos, por ejemplo, en incertidumbre, vivimos en luchas económicas, enfermedades.
Uh-huh. Problemas laborales.
Sí, y conflictos familiares.
Sí.
Y ahora, lo primero que nos ocurre humanamente hablando es la pregunta, ¿por qué me ocurre esto?
¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí? Pero tal vez este testimonio de Pablo nos puede enseñar a preguntar de manera diferente. Cuando estamos en esas situaciones, como Pablo también, inclusive el representante de la iglesia que quería ayudarle casi le murió en la cárcel. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces, la pregunta, Pablo lo transforma la pregunta, no ¿por qué me ocurre esto y por qué a mí?, sino ¿cómo puede Dios usar esta situación? ¿Cómo puede usar Dios esta situación para manifestar el poder de su transformador, de su evangelio? En mí, pero también en las otras personas.
Exacto.
Entonces, exacto. Ahí podemos decir las circunstancias cambian, pero Cristo permanece.
100%.
Y ese tesoro es justamente esto, por eso es un tesoro, nunca pierde su valor.
Entonces hacemos mal esperar que las circunstancias cambien para que me vuelva a apasionar.
Y es más, Pablo también nos dice, y eso es una aplicación práctica también, ¿cómo puedo en esas situaciones aprender más de Cristo? Sí. Si Él ya es mi tesoro. Y Él ahora permite que yo pase por una situación muy difícil. Tal vez me quiere enseñar otras facetas, otras verdades. Mm. Porque esta expresión, porque Pablo dice, lo máximo para mí ahora es conocer a Cristo. No es mi tradición judía, ni es mi título, ni mi carrera académica. Lo máximo, el tesoro máximo, la pasión que me mueve es conocer a Cristo. Mm. Y esto siempre es un proceso, porque somos discípulos que aprendemos día a día más de Cristo, porque caminamos con Él. Y entonces conocer a Cristo, este concepto de conocer, tiene que ver con una relación de pacto, de confianza, de compromiso, de comunión, de intimidad. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo puedo en esa situación difícil cultivar mi intimidad con Cristo? ¿Cómo puedo perseverar fiel a la causa de Cristo a pesar de esas circunstancias? Estas son las preguntas que de repente ahí ya no nos fijamos solamente en la situación adversa y no permitimos que esa situación adversa de repente nos determina todo, sino hacemos el esfuerzo de, con la presencia de Cristo, transformar mi actitud hacia esa situación adversa. No puedo muchas veces cambiar la situación, pero si mi actitud cambia, y si esta actitud es movida por el poder transformador de Cristo y de su evangelio, y entonces puede ser que también las circunstancias cambian.
Entonces eso nos lleva a una pregunta bien profunda. ¿Y qué es lo que entonces realmente nos apasiona?
¿Qué es lo que realmente nos apasiona? Eso es la pregunta de este podcast, ¿verdad? Bueno, yo puedo dar una sugerencia práctica a esa pregunta. Cuando quieres saber lo que realmente te apasiona, ¿por qué no tomas un tiempo de reflexión solitaria o también, lo que es muy recomendable también, un buen consejero, un amigo, un pastor, y para reflexionar sinceramente sobre algunas preguntas? Y voy a dar algunos ejemplos. ¿Dónde invierto mi tiempo?
¿Qué es lo que más toma mi tiempo?
Sí, porque esto automáticamente es lo que me apasiona. Para lo que me apasiona yo tengo siempre tiempo.
Sí.
Entonces, hacer una lista, ¿dónde invierto mi tiempo? Entonces ahí puedes encontrar huellas muy claras, qué es lo que te apasiona, ¿verdad?
Y sí,
después, totalmente. Después, ¿en qué pienso constantemente? O también, ¿qué ocupa mis conversaciones? Sobre en qué temas soy muy hábil, porque constantemente estoy pensando y hablando de esto.
Sí.
Estos son las cosas que te apasionan. No sirve nada decir algo lindo, piadoso en una situación, pero el resto de tu tiempo hablar de otras cosas.
Exacto.
Entonces no puedes decir que mi pasión es el evangelio, porque una vez a la semana en el grupo hogareño o en el culto hablo muy piadosamente. No, pero ¿qué es lo que hablo el resto de la semana?
Sí, hablo de fútbol, hablo de trabajo, hablo de autos.
Sí, y también cuando hablo de esas cosas que en sí no son malas en sí, pero la pregunta es ¿qué valor le estoy? ¿Son las moneditas o son el tesoro?
Ahí está. ¿Sí?
Y si son las moneditas, entonces son recursos que me pueden ser útil para una causa mucho mayor, ¿verdad? Hmm. También un deportista, uno que es muy fanático del fútbol, puede ser un buen testigo en este entorno. Y de esto también hemos visto en este mundial muy lindos testimonios. Sí. De los expertos que viven por el fútbol, pero no solamente por el fútbol, sino más allá de esto, viven por el evangelio.
Sí.
Entonces, eso serían, ¿qué controla mis emociones? ¿Qué determina mis decisiones? Entonces, esto es tan importante ver lo que Pablo dice: no mi tradición, ni mi formación, ni mi carrera determina mi identidad, sino Cristo determina mi identidad. Y eso es, creo que, muy esencial. Esa pregunta.
Uno quiere realmente decir que uno está apasionado por Cristo, pero, director, hay tantas distracciones en la vida.
Sí.
Hay tantas cosas que desvían nuestro objetivo de apasionarnos más por Cristo.
Uh-huh.
¿Cómo uno lidia con eso?
Y creo que por eso El discipulado tiene que ver con enfoque. ¿En quién quiero enfocarme? Si yo considero y si yo tengo esa convicción clara de que Cristo es un tesoro con el cual ninguna cosa de este mundo puedo comparar, y Cristo satisface de una manera tan profunda mis necesidades y responde no solamente a mis necesidades, sino también a las necesidades de este mundo de una manera tan integral, entonces tengo que enfocarme en Cristo. Y eso tiene que ver con cosas muy prácticas. Por ejemplo, si Cristo es mi pasión y conocer a Cristo es mi intención máxima, entonces voy a tener tiempo cada día para enfocarme en Cristo, sea en la lectura bíblica, sea en la oración, también en las conversaciones con mis hermanos y hermanas. Entonces, en la familia, queremos buscar la voluntad de Dios y hablamos de esas cosas. Y a veces cuando yo mismo tal vez no me siento muy animado, de repente el otro me puede animar para reenfocarme nuevamente.
Sí. ¿Y qué quiso decir Pablo en el mismo capítulo de Filipenses 3, prosigo a la meta?
Esto significa que el discipulado nunca es algo concluido, sino es un proceso.
Es continuo.
Pero la meta es clara. La meta no hay que inventar cada día de nuevo. La meta es clara: conocer a Cristo y ser integrado en su muerte y resurrección, es decir, sufrir, padecer en el sentido de estar dispuesto a sacrificarse, pero con esa convicción de que esto es la verdadera vida, la vida de plenitud, la nueva vida que Él nos da. Y bueno, prosigo a la meta significa yo me enfoco cada vez de nuevo en esta meta de ser de conocer a Cristo y hacer conocer a Cristo a todo mi entorno, con mis acciones, con mis palabras, con mi vida.
De hecho, no hay éxito, no hay gozo, no hay alegría, no hay victoria sin este sacrificio. Así que eso se nota en la vida de Pablo. Palabras de cierre, mi estimado director, dándole un punto final a este tema en el día de hoy.
Yo diría, quiero concluir con dos conclusiones. El Evangelio no elimina nuestras pasiones, sino les da un contenido, un centro nuevo, que es Cristo, conocer a Cristo. Y lo segundo que quiero decir es, seguir a Cristo no significa dejar de amar muchas cosas buenas, como familia, trabajo, deporte. Esto podemos amar porque es parte de nuestra vida, es un regalo de Dios, pero significa amar a Cristo de una manera tal que las otras cosas encuentren su lugar correcto. Y eso significa que son valiosos para mis necesidades, pero la necesidad más profunda solamente la puede satisfacer Cristo y su Evangelio. Y son recursos que Dios me da para servir, para testificar de Él y para que muchos más puedan conocer este Evangelio de Cristo.
¡Wow! Esto es apasionante, director Dieter. Y conste que recién empieza, ¿verdad?
Así es.
Así que agradezco tu tiempo y por permitirnos también indagar, profundizar con este tema y encender nuestra pasión por cosas que son duraderas y que realmente conducen a un mayor y mejor conocimiento de Jesucristo. Amén. Gracias por el tiempo una vez más.
Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones.
Hasta un próximo encuentro.